ilusión desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Volvemos al balcón y hoy estamos en nuestro segundo bloque en la entrevista, que posiblemente sea nuestra última entrevista del año a estudiantes de sala de redacción, la sala de redacción de la Facultad de Información y Comunicación, que cumple 15 años este año. Y para eso hoy estamos con Agustina Morales, estudiante del turno nocturno de sala de redacción. El turno nocturno.
Sí.
Tremendo. O del nocturno.
Claro, bien pensado.
Que estábamos viendo recién el sábado, el domingo, el fin de semana.
Sí, por ahí.
Ahí va, publicó la nota Do, Re, Mi, Fa se va a Spotify.
A mí me pareció maravilloso el título.
Vamos a ver ahora este título de dónde salió. Básicamente en torno a la, ¿cómo se diría? La polémica.
La polémica de la posible salida de Spotify.
Exacto, con un par de artículos de la rendición de cuentas que podrían poner en peligro, según dice la propia empresa, la actividad de Spotify en Uruguay. Y para eso hoy recibimos a Agustina en estudio. ¿Cómo estás, Agustina?
Bueno, hola a todos los que nos escuchan y muchas gracias por invitarme a ustedes.
Bueno, bien, gracias a vos por estar acá. Empecemos con el principio, Dieguito. Más allá de la nota... Como estudiante de sala de redacción, obviamente lo que vendría a ser la escuela de periodismo, que es la práctica de periodismo que tiene la facultad, ¿vos antes de sala de redacción tenías alguna experiencia con el periodismo?
No, muy pocas en realidad. Había cursado taller oral y de escritura, sí. Taller de escritura oral. Y ahí habíamos hecho...
Taller de comunicación oral y escrita.
Exacto.
Sí, ¿no?
Complicado, sí. Complicado. No me
yo no la hice, pero...
Una de las mejores materias de la
sí,
facultad.
Sí, me encantó, bueno. Muy buena. Y ahí dimos todos hicimos entrevista, presentación y en periodismo. Pero nunca había escrito notas así tan... No sé cómo decirles, más preparadas.
Elaboradas.
Sí, elaboradas más.
Después, vos entraste a sala de redacción ya con temas que te interesaba abordar.
En realidad no estaba segura. Sí tenía capaz que, no sé si preferencias, porque siempre elijo de todo variado, pero no, en el momento, siempre que miro mucho el informativo y de ahí saco casi todas mis notas.
Ah, o sea, más que nada actualidad.
Sí, exacto.
Ahí va. Desde que empezó Sala, ¿qué herramientas, no solamente herramientas de redacción, sino del propio recabamiento de información, aprendiste hasta ahora, que empezó en marzo, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Desde marzo hasta ahora, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo viene siendo tu proceso de periodista?
Y sí, en realidad lo que aprendí mucho a hacer las entrevistas, a clasificar la información, ver eso, a rebuscar información, también leer muchas notas y pensar ahí las fuentes, esas cosas.
Bueno, ¿el procedimiento para esta nota fue complicado en ese sentido?
Sí, conseguir las fuentes me costó bastante. Bueno, Diego, que está acá, me ayudó. Porque en un momento estaba súper súper trancada con las fuentes. Demoré como casi 3-4 meses en escribir. No es que, en escribirla, no, la tuve ahí. Porque apenas empecé, hice como el boceto, vi los temas, pensé las fuentes. Le escribí en un principio, fueron dos fuentes que no me rechazaron. Me dijeron que no iban a dar declaraciones, que fue SUDEI, que es la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, que ellos ya habían dado declaraciones apenas salió todo este tema, pero después me dijeron que no querían dar más.
Ajá.
Y también a la Cámara del Disco, que me dijeron que tampoco iban a dar declaraciones. Entonces estaba como que ahí media trancada, no sabía qué fuentes encarar y buscar, y justo le comenté a Diego que él le interesó mucho el tema y me ayudó con las fuentes.
¿Este tema que fue fines de agosto?
Claro, y...
¿Por ahí?
Sí, por ahí, sí, porque ¿no? Fue una carta que mandó Spotify, en realidad, como media copy-paste de la que había mandado a Paraguay.
Exacto.
De que, bueno, que si se seguían dando lo que pide básicamente el sindicato de músicos, se vería con forzar la ida de Spotify a Uruguay.
Bueno.
Lo que pasa es que es algo medio contradictorio porque no hay una oficina de Spotify. Vos no vas a 18 de julio y...
No tiene sede.
No tiene sede, o sea, no hay alguien...
No,
ni nada que
se refieren a lo que es el servicio.
El servicio
exacto, de la aplicación.
Y de la aplicación.
Y del sitio web. Bueno, en realidad es una aplicación, tanto para computador como para celular.
Y comparando con la región, no se fueron de Paraguay.
Bueno, esa es otra. Ya yendo más en lo
entrando,
que es en el tema. Yo por lo menos no sabía que Spotify tenía una situación parecida en otros países a lo que le está pasando ahora con Uruguay. ¿Es así?
Sí, claro. Es que en realidad la tendrían todo este tipo de empresas que se manejan así con la música. Por ejemplo, YouTube, Spotify, ¿qué más
Apple Podcast.
iTunes, Apple. Y claro, y lo que me explicó mismo una de las entrevistadas, que fue Marta Caviglia, que es experta del MEC y secretaria del Consejo de Derecho de Autor, que esto en realidad es como los que únicos que se expusieron así, que dijeron lo que pensaban, fue Spotify, no fueron las otras empresas, claro. Como que se quejaron. Es como que Spotify tiene esta manera de actuar así, característica, que ha saltado así. En Paraguay, por ejemplo, como que puso mucha presión y los artículos que se querían hacer tampoco llegaron a aprobarse, como que quedó por esa.
Claro, pero entonces, o sea, que ahí en ese puedo decir que la presión de Spotify funcionó.
Sí.
Para el Parlamento, me imagino. Sí. Pero entonces, entre comillas, la amenaza que hace Spotify, ¿es una amenaza que no es real de irse? Acá en Uruguay, digo.
Y es como que poco probable que se vaya en realidad, porque no lo ha hecho. O sea, estas leyes también rigen así en muchos países de Europa, en donde la plataforma tiene muchas visitas y es muy popular, que ya están, o sea, ya existen así. Y Spotify actúa ahí de los más escuchados. O sea, no cambiaría nada tampoco la ley. Lo mismo que ella me explicó sería, lo que busca la ley es que los intérpretes cobren un dinero que no estarían cobrando en este momento por interpretar las canciones. Sí. No es que con eso Spotify tuviera que pagar más dinero, sino que ese dinero que se paga tendría que distribuirse. No solo ser entre Spotify y los dueños de las canciones, que sería la cámara del disco acá, por ejemplo, sino dividir ese dinero entre tres para que los intérpretes sean contemplados.
¿Esto te lo dijo Marta Caviglia?
Exacto.
Ahí va. Secretaría del Consejo de Derecho de Autor.
Sí, también trabajó en AGADU, en la Cámara del Disco.
Bueno, comentabas un poco cómo fue el contacto de las fuentes, viendo un poco la nota. Está Caviglia, la primera que aparece. Después, un par de conductores de podcast. Por un lado, Martín Pérez Magnus,
sí.
Es el nombre artístico.
Sí,
sería
sí.
Conductor del podcast Perdidos en el Éter, y Rodrigo Álvarez, conductor del podcast Neurona Financiera. Estas dos consultas a estas dos fuentes fue para tratar, me imagino yo, para recabar el otro lado, ¿no? El lado de los, no sé si
podcasters,
si,
¿no?
Está bien, iba a decir intérprete, pero en realidad no aplica para un podcast. Claro, pero
yo lo que le había comentado es que me parecía que está bien los intérpretes y los músicos, pero hay una pata re importante de Spotify, que es el podcast.
Claro.
Y nadie de Uruguay había dicho nada, y no había ningún tipo de información en la vuelta. O sea, si buscás todos los artículos que salieron en los medios más conocidos, nadie había hablado de podcast. Entonces, ella justamente fue a buscar a, primero, Neurona Financiera, porque es el más escuchado en Uruguay, ¿no?
Sí, el más escuchado en Uruguay. ¿Mira? En Sudamérica también, Chile, Argentina, casi con 5 millones o más o menos está por ahí.
Mira.
Y Perdidos en el Éter por ser el primero.
¿Cómo?
El primer podcast del Uruguay.
¿En serio?
Sí.
Sí, yo le pregunté eso y él me dijo en realidad que el primero, o sea, estaba en uno de los primeros. Sí, es el que todavía hasta el día de hoy se mantiene, porque los otros no han dejado de subir contenido, se quedaron en el camino, y él hasta el día de hoy sigue.
¿Desde qué año estás, más o menos?
No recuerdo. Sé que incluso él me dijo que estaba antes que se creara la plataforma Spotify.
Sí, yo creo que tiene alrededor de 20 años,
sí,
por ahí.
Más o menos.
Sí, sí. Porque de hecho, el programa fue mutando, pero fue el primero en hacer un contenido similar a podcast.
Puede ser, porque Spotify es de 2006.
Sí. O sea que el programa fue mutando de un tiempo a esta parte, de diferentes formas, pero con un estilo similar a podcast, se fue haciendo como el primero, el más longevo, digamos.
Claro, está bien.
Y o sea, que continúa exacto, ¿no?
Mantenido el tiempo. El título de esta nota, yo me imagino por qué lado puede ir, pero ¿cuál sería el razonamiento detrás?
¿Y por las notas musicales?
Sí, pero lo de Seba, o sea, después lo otro es por Fa se va a Spotify.
Ah, no, por no, en el sentido de por qué decís por Fa, de que se.
No, porque viene, está. Do, re, mi, fa, perfecto. Pero yo conecté la parte de se va a Spotify y la de do, re, mi, fa con fa, se va a Spotify. Como diciendo así una exclamación.
No, no la había pensado así. La verdad que no. Bueno.
Fue totalmente
casualidad.
Ah, bueno. O sea, lo quedó así porque está.
Sí,
está. Okay. Está bien. El conflicto, en ese sentido, hoy en día, 14 de noviembre, ¿en qué está? ¿Todavía no se sabe qué va a pasar con la rendición o ya está aprobado?
Ya está aprobado.
Estos artículos
ya están aprobados.
Está. O sea que el accionar de Spotify En realidad, porque ellos, o sea, hubo como un ida y vuelta en un momento, recuerdo, pero no sé en qué quedó. ¿En qué quedó ahora eso?
Creo que habían mandado otra carta hace unos meses, además de esa primera, volviendo a ratificar que si se aprobaban se iban a ir, pero de momento no han mandado nada más ni han dado más declaraciones.
Desde tu punto de vista, ¿se pueden llegar a ir de verdad?
No. Yo creía, en realidad yo elegí la nota porque lo vi esto un día en el informativo y me sorprendió porque la verdad que uso muchísimo Spotify todos los días y dije, uy, qué bajón, no sé, me interesa saber. Y entre más estuve haciendo la nota y más aprendí, llegué a la conclusión de que no creo que se vayan, de que no.
En ese sentido, capaz que esto es algo que vos pudiste averiguar por fuera de la nota y que no quedó dentro de la nota, porque estamos hablando que Spotify tiene como dos patas grandes, ¿no? Que es la música y los podcasts. En ese sentido, ¿a quién perjudicaría más si se fuera Spotify? ¿A los músicos o a los podcasts?
Y en realidad a todos. Bueno, por ejemplo, estos dos podcasters que entrevisté, ninguno de ellos cobra nada de parte de Spotify. Incluso Magnus me dijo, no, bueno, mira, me mencioné de casualidad al otro entrevistado, que es el de Neurona Financiera, que es muchísimo más conocido, y me dijo, mira, yo realmente tengo muchos conocidos y amigos que no ganamos nada de esto. Que muchos tenemos otros kioscos y otras cosas, sí difundimos nuestro material en Spotify, pero no ganamos nada. El único que creo que gana es Neurona Financiera. Yo cuando entrevisté a él, me dijo, a mí Spotify no me paga un solo peso. O sea, sí sé que ellos usan esa plataforma, los escuchan y bueno, después se manejan de otra manera. Creo que el de Neurona Financiera hace asistencias, tiene programas, porque bueno, habla de dinero, cómo ahorrar. Pero Spotify a ellos no les paga. Realmente en estos artículos que se aprobaron, los que quedarían perjudicados, o sea, los que, no sé si perjudicados, afectados, serían los de la cámara del disco, que son los que cuentan con los derechos de autor de las canciones y demás, porque sería su dinero el que se tendría que de redistribuir. No es que Spotify tampoco tenga que pagar más, sino que lo que Spotify va a pagar se va a redistribuir entre intérpretes, cámara del disco y, bueno, Spotify.
No recuerdo si estaba en la nota, pero la perspectiva de estos dos podcasters y la de Cabilia con respecto a si Spotify, en la opinión de ellos, en la percepción de ellos, se podía llegar a ir. ¿Ellos te comentaron algo con respecto a eso? Si tenían miedo de verdad de que se fuera.
Bueno, los podcasters me dijeron, en realidad, incluso hasta el de Neurona Financiera, te digo, me dijo que no, que ellos está, que capaz que le perjudicaba un poco su público ahí en esa plataforma, pero que siempre que la gente emigra y se la resuelve, irían a otra plataforma, se crearía otra cosa, como que eso no les preocupaba mucho. Y Marta, ella fue como que muy insistente en mediar, en que no se tendría por qué ir la empresa, en sentarse y charlar y bueno, y que todos puedan salir conformes, eso dijo. Porque básicamente recalcó algo que me gustó mucho, que dijo que los intérpretes también tienen derecho a vivir de los que les gustan, así como los músicos y los compositores, y bueno, y que se les pague por eso.
A mí me hizo acordar mucho cuando, yo lo creo que lo comenté hace unos programas, cuando se bajaron a Megaupload, el servidor que vos agarrabas y subías contenido y demás. Entonces la gente se migró a cualquier otro. Entonces, se va a migrar. YouTube le va a encontrar la vuelta. Bueno, de hecho existe Google Podcast. O sea que la gente se va a migrar para ahí, o la gente va a encontrar la vuelta si en el caso hipotético de que se fuera, que para mí no se va a ir, van a encontrar la vuelta para poder irse a otros. De hecho, el mismo. Igual esto es difícil porque nosotros, por ejemplo, cuando subimos los programas acá, los subimos con Anchor, que lo compró Spotify.
¿Qué vendría a ser Anchor?
Anchor es la plataforma de servidor que subimos los audios para que se vayan a Spotify.
Okay.
Pero están linkeados a otras plataformas como Apple Podcast y Google Podcast. Pero hace un tiempo a esta parte, Anchor fue comprado por Spotify. Entonces vos entras a Anchor y dices, Anchor by Spotify. O sea que sí, van a encontrar otra forma de subir contenidos para que vayan a otras plataformas.
Eso seguro. O sea, yo creo en realidad el problema no es la falta de alternativas, porque alternativas seguramente hay. El tema es si la sociedad, entre comillas, se adapta a eso, ¿no?
Buena pregunta. No sé si se va...
Porque es como que el día de mañana se vaya a YouTube. Es como que
es más... Yo creo que va por el lado de la accesibilidad. de contenidos. Por ejemplo, tiene un ejemplo súper básico. Friends, que hablamos la semana pasada, se fue de Netflix. Y la gente dice, ah, yo tengo Netflix nada más, no me voy a descargar HBO Max porque tengo que pagar otra plataforma y demás. La comodidad que te daba nada más entrar a Netflix y buscar Friends, no te la da yendo a pagar otra plataforma y verlo desde ahí. Yo creo que la gente se debería acostumbrar a adaptarse a otra plataforma.
Sí, también igual también depende del uso de que le des, porque Spotify tiene mucho... La cuestión principal es más que nada el tema de las playlists. Si vos tenés un montón de playlists que ya están armadas, porque está, después la película es agarrar, verla y ya está, digo, no tenés que hacer más nada. Pero si es una persona como yo, de armar muchas playlists muy elaboradas,
ahora
las limpien de cero es un desastre.
O encontrar alternativas para un poco legales, como VPN, esas cosas, para poder seguir consumiendo Spotify en un país donde técnicamente no hay Spotify.
Agustín, a vos personalmente con Spotify, ¿qué uso le das?
Si ¿Cuál es que le das relación? Alguno.
Sí, también lo uso todos los días. No soy tanto de hacerme playlist, pero sí entro y escucho la música de ahí. Pasa que creo que YouTube, no sé si soy yo, capaz que soy media cavernícola, pero con la aplicación de YouTube es como que tenés que entrar a la... No me queda tan cómoda como Spotify. Eso es lo que me pasa a mí con YouTube.
¿Para qué?
Porque en YouTube, por ejemplo, podés pagar y escuchar las músicas, las canciones ahí. Pero con el video y todo de fondo, como que no sé, no es lo mismo para mí. Si tienes opción YouTube o...
Sí, porque...
Pero para premium.
Pero es que YouTube Music no es eso. Es premium.
Podés bajarte YouTube Music también, ¿no?
Porque en realidad YouTube Premium lo que te deja es ver videos sin tener... O sea, reproducir el audio del video...
Claro, sin las propagandas,
sin la propaganda. No, y sin tener que tener el video prendido. O sea, podés bloquear el celular...
Sí, lo podés minimizar.
Ah. Pero además cuando pagas YouTube Premium, te incluye YouTube Music.
Ahí va.
Ahí está.
O sea, es otra aplicación.
Pero entonces YouTube Music es pago también.
Sí. O sea, claro. No, tiene una...
Versión free.
Tiene una versión free, con publicidad, como todas, claro. Pero digamos, te da el acceso libre también para YouTube Music.
Podés así ver, por ejemplo, elegí cualquier canción, ¿no? Y te la minimiza, o sea, estoy mostrando la aplicación, que justamente te le deja minimizarla y dejar escuchar. Pero después también, YouTube siento que es media austera en el sentido de querer vender. Siento que se la cree porque hay una versión para estudiantes de YouTube, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, que sale mucho menos.
En vez de Google Scholar, es tipo...
Sí, vos YouTube pagás, mandás tu escolaridad, literal, no importa en el país que estés, y YouTube te la comprueba y ves que sos un universitario y te cobra $3 menos.
¿Verdad? No tenías.
YouTube para estudiantes. Es YouTube Premium, al fin.
¿Y sí?
Está buena.
¿Cuánto sale la suscripción de YouTube Music?
$7.
$7 por mes, con esto quedan 4.
Esto quedan 4. Datazo.
Piques.
Piques para la vida. Piques. Como el de podcast de Neurona Financiera, que también te tira. Porque además él te contó de que él no es economista.
No, en realidad él dice que en un momento. No recuerdo bien no tiene nada que ver con los números, ni con ahorrar, ni nada, lo que él estudiaba o lo que se dedicaba. Y en un momento de su vida perdió todos sus ahorros. Estuvo muy mal y se puso a investigar cómo ahorrar, y ahí creó el podcast.
Agustina, para ir cerrando, tanto lo que vos hayas recabado para la nota o cosas que hayan quedado por fuera, capaz del enfoque que vos hayas descartado, te reformulo la pregunta, ¿hay cosas que quedaron por fuera de la nota o que quedaron por fuera de tu enfoque y que en realidad estaría bueno como...
¿Expandir?
Sí, como expandir, digamos, porque obviamente todas las notas siempre quedan cosas por fuera.
Bueno, creo que hubiera sido importante la opinión de la cámara del disco. Mm. O sea que ellos me dijeron que no estaban dando declaraciones, pero con estos artículos aprobados ellos sí se ven afectados directamente, digo yo. Tener su opinión y ver qué piensan ellos o cómo los afecta realmente. Y bueno, en realidad en un principio yo esta nota la quería hacer sobre startups y democracia, que startups son este tipo de empresas que empiezan. Spotify creo que ya no se considera una.
Emprendimientos.
Claro, emprendimientos. Y bueno, y cómo chocan con las leyes de los países. Porque después se vuelven tan famosos y tienen tanto público y tanto peso que terminan chocando con las propias leyes de los países y cómo eso lo afecta. Pero bueno, ir por ahí iba a ser ya bastante complicado y capaz que... Bueno, en otro momento con más tiempo, porque me hubiera gustado entrevistar a bastantes fuentes.
Sí, ahí ya te metes en una cuestión no tanto legislativa. No, y más económica también. Mm. Porque ahí puedes investigar la cuestión de los paraísos fiscales, de las residencias fiscales, de las empresas.
O sea, a mí me hizo acordar,
te vas por otro lado.
Cuando leí por primera vez lo de los startups, cuando llegó Uber, por ejemplo, Uruguay, que por chocaba ejemplo. Contra las normativas. Bueno, Uber, Uruguay, Argentina, demás.
Sí, claro, exacto. Es que hay
aquellos monopatines que te bajabas una app que murieron de una forma increíble.
Sí, murieron o los matamos, porque se ve que no los
usó
nadie.
Aparecían flotando en los lagos.
Se ve que no los usó nadie.
Nadie están en una esquina.
Sí, 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 salado.
Está. Pero sí.
Bueno, Agustina, hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar
muchas
acá.
Gracias por estar acá.
Y bueno, repetimos el título de la nota, que al final yo le di mayor significado del que ya tenía, que es Do, Re, Mi, Fa, se va a Spotify, que lo pueden encontrar en la página de Sala de Redacción en sdr.fic.edu.uy. Así que de vuelta, Agustina, muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, chicos.